potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
La linterna.
COPE. Estar informado.
16 millones de personas, ojo, Imagínate, prácticamente un 25% de España. Es la población que vive en la región de Lombardía, en otras 14 provincias cercanas, que están aisladas, al menos hasta el 3 de abril. Así, se intenta evitar la difusión del coronavirus y que se colapsen los hospitales del norte de Italia. En todo el país no hay misas, ni bodas, ni funerales, ni eventos deportivos, no abren museos, cines ni teatros. Ya son 366 muertos y los contagios rondan los 8.000. El presidente del gobierno italiano, Giuseppe Conte, ha asegurado que ahora es el momento de hacer sacrificios.
Sabemos que todas estas medidas crearán molestias. Sabemos que se impondrán sacrificios, a veces pequeños, a veces muy grandes. Pero este es el momento de la responsabilidad. Debemos entender que hay que estar unidos, no ir en contra de estas medidas y no hacernos los listos.
No debemos pensar de ser furbi.
En España los contagiados han aumentado hasta casi 1.000, la mayoría ubicados en la Comunidad de Madrid, en el País Vasco. El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha decidido que en Vitoria se cierren las guarderías, los colegios, los institutos y las universidades hasta el próximo día 23 de marzo. Toda esta situación de incertidumbre se ha trasladado a los mercados, que han experimentado un lunes negro en las bolsas europeas. El coronavirus, junto a la caída del precio del crudo, ha provocado que Wall Street haya detenido la cotización para frenar el pánico tras caer un 7%, o que el IBEX cerrara la sesión con una caída de hasta el 8%. Vamos a analizar las consecuencias económicas que está teniendo este virus con uno de nuestros profes de economía, que me da a mí que no ha visto nada igual. Fernando Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Profe particular en La Linterna, profe habitual en el IE Business School. ¿Recordabas algo así?
No, la verdad es que no recordaba una reacción voy a utilizar un calificativo conscientemente de una reacción tan histérica en los mercados financieros. Pensemos que hace escasamente 3 semanas estamos hablando de una recuperación económica sostenida. Desde entonces la bolsa ha caído un 30%, las perspectivas de crecimiento se han revisado a la baja a la mitad. Y no ha pasado, no hay un solo dato económico que lo justifique. Lo que hay es una sensación de pánico generalizado, una especie de nuevo mileranismo, una especie. A mí me recordaba aquello del año 2000, ¿te acuerdas? Cuando hablábamos, pensábamos que el mundo se iba a acabar, el famoso efecto 2000, no todos los corredores se van a parar, va a ser un caos, los trenes no van a salir. Pues recuerdo un poco, me está recordando un poco esa situación de que hay algo desconocido. Un virus que va a paralizar y colapsar el mundo. Y me temo que algunas de las respuestas de política y de política económica que estamos dando solo hacen que alimentar esta sensación de especial histeria, ¿no?
Yo me sorprendió la semana pasada y hace ya 15 días las primeras reacciones de grandes multinacionales de industrias tecnológicas llena de ingenieros en sus consejos y en sus oficinas y en sus plantas. Están actuando con una irracionalidad. Fíjate, así a bote pronto, de esto que dices, bueno, pero ¿por qué? Pues yo entiendo, a ver, no quiero hablar de niveles ni de clases sociales, pero entiendo que alguien que no tenga la frialdad o la capacidad para analizar las cosas, pero que esto ocurra en centros.
Fíjate, yo recordaba, yo cuando estudié economía hace ya muchos años, tenía un profesor muy bueno, tan bueno que me acuerdo del nombre, y no te acuerdas que me acuerdo de mucho, que nos daba clase una cosa que se llamaba cálculo económico, y siempre empezaba las clases con la siguiente pregunta: ¿cuánto vale una vida humana? Y lo que quería era precisamente poner encima de la mesa que en el fondo todas las decisiones de política sanitaria o de cualquier otra política pública es una decisión de coste-beneficio. ¿Cuánto crecimiento económico estamos dispuestos a sacrificar por disminuir la probabilidad de contagio o la probabilidad de que haya una muerte? ¿Cuánto disminuye la probabilidad de contagio de una muerte? Y es una decisión muy fría y por eso creo que tú tenías razón cuando dices una decisión que hay que tomar con absoluta fealdad, y es muy difícil tomarla en este mundo por dos razones. Una, porque esta voracidad de las redes sociales en crear noticias de impacto solo sirven como correas de transmisión, como altavoces de lo peor y muchas veces de mentiras. Una foto sobre una calle vacía, aunque sea falsa, inmediatamente se traduce en que todo el mundo piensa que esa ciudad está tomada o está sitiada. Uh-huh. Y de esto tenemos casos concretos. Y luego la segunda parte, igualmente importante, hay una especie de incentivo perverso en los decisores, en los que toman decisiones de política económica o de economía o de gestión empresarial, que es lo mismo, los ingenieros y economistas o abogados que tú decías, que claro, si pecan por defecto y no cierran la compañía y se produce desgraciadamente un contagio y una muerte en su compañía, probablemente serán procesados por homicidio involuntario. Y esto es así de desagradable, pero es verdad. Y sin embargo, si cierra la compañía, mandan al paro el 20% del trabajo temporal durante 3 meses, provocan una caída significativa de las ventas y de los beneficios, pero no se produce esa situación, no se produce el contagio, pues probablemente nadie les echa en cara esa decisión económica. Es decir, que en el balance, y sé que es una cosa muy difícil de hacer en mitad de la crisis, pero comprendo que estoy voluntariamente adoptando una posición que muchos no comprenderán, pero es una decisión de recuperemos la racionalidad. Tengamos claro que no hay nada gratis, que las decisiones drásticas sobre paralizar una ciudad o paralizar o evitar que se produzcan determinadas tienen consecuencias económicas serias y que pueden producir consecuencias irreversibles, porque todo el mundo está aquí muy contento con la famosa crisis en V, ¿no? Bueno, perdemos un mes
ya
de producción
saldremos.
Y no pasa nada. Bueno, esto no está nada claro, ¿no? Yo esta mañana a mis alumnos decía la crisis en ¿cómo se llama?
En U.
La raíz cuadrada, ¿no? O sea, que a lo mejor tenemos una recuperación, pero el pico de la recuperación no llega ni a la mitad de donde partimos.
Ya.
¿Por qué? Porque se producen efectos irrecuperables. Las empresas, si cierran, pueden no volver a abrir.
El petróleo, la guerra del petróleo, ¿cuál es tu análisis?
Bueno, aquí esto ha sido un poco la espoleta que ha precipitado la crisis hoy, ¿no? Y lo que hay es una crisis por el control del precio del crudo. Y esto tiene algo que ver, pero no todo, con el coronavirus. O sea, no creo
bueno,
yo que...
Ya apareció el Putin de turno y ha dicho, está en la mierda.
Claro, yo no creo que veamos el petróleo a 20, 40 durante tanto tiempo. Y lamento tener que contradecir, y probablemente a lo mejor él tiene razón, al corresponsal anterior. Y lo digo por qué, porque yo creo que lo estamos haciendo es un posicionamiento sobre... Arabia Saudí quiere sancionar, castigar a Rusia por haber incumplido las restricciones de oferta y, por lo tanto, por utilizar que los demás están restringiendo su producción para vender él y, por lo tanto, maximizar sus beneficios, y juega con la baza de que tiene mucha más capacidad de aguante, mucha más capacidad de oferta y es el que domina el mercado. Pero se le olvida un pequeño detalle, que jugar con Rusia, jugar con Putin, no es jugar a precio y oferta de petróleo. Rusia tiene otras armas que no queremos ninguno poner
que
encima
de
la mesa,
de verdad, a lo
pero
mejor.
Que son armas de verdad o que son amenazas de armas de verdad. Sí, sí, sí. Y por tanto esta es una guerra que yo creo que no puede durar mucho, porque muy pronto Arabia Saudí se dará cuenta que tendrá que negociar. Es verdad que va a haber una caída del precio del petróleo duradera como consecuencia del shock de demanda que está significando el coronavirus, pero no creo que podamos ver precios de 20 o 40 dólares.
¿Cuánto es en el PIB español el sector turístico, aéreo, servicios?
Bueno, el turismo está entre el 11 y el 13. Si le añadimos todo el sector aéreo y todos los servicios relacionados y metemos en la ecuación todos los jubilados que vienen del turismo, lo que yo llamo el sector expuesto a la globalización humana. Toda la gente que viene a estudiar de extranjero, viene a operarse del extranjero. Es decir, lo que está... realmente amenazado a medio plazo por el coronavirus, porque el gran peligro de aquí es que la gente viaje menos.
Sí, no, ya está ocurriendo.
Que viaje menos, pero no este mes, sino que viaje menos de forma sostenida. Que revolvamos a relocalizar la producción, que regionalicemos las cadenas de producción, que la gente verá en su casa.
Si eso es un
15%, hablando más del 15%, estamos hablando casi de un 20% del PIB español.
Si eso baja como ha bajado esta semana y se mantiene, ¿podemos entrar en recesión? Digo porque
los
el porcentaje
números que estamos haciendo, la mayor parte de los servicios de estudios, apuntan que España puede caer en recesión el primer y segundo trimestre, el primer semestre del año. Estaríamos ahí. Estaríamos en un crecimiento 0,01 si se mantiene. Y va a tener mucho que ver, sobre todo, lo más importante es qué va a pasar con la campaña de verano. ¿Qué va a pasar con la campaña turística de verano? Parece que este trimestre está perdido, que sí que vamos a ver un crecimiento cercano a cero o incluso puede que sea negativo, pero no tiene por qué afectar con esa magnitud y con esa virulencia a la segunda mitad del año, y esperemos que no. Pero sí parece, por ejemplo, y esto es otro problema que nos vamos a tener que enfrentar, que Italia prácticamente seguro ya va a tener este año una recesión económica, por mucha ayuda, por mucho estímulo fiscal que a final de año, que en Alemania va a haber serios problemas de crecimiento.
Ya los tenían.
Ya los tenía. Por eso, el problema de esta crisis de coronavirus es que impacta en la economía europea, en una economía europea que se estaba desacelerando, también por decisiones políticas equivocadas.
Que tenía patologías previas.
Tenía patologías previas y hemos tomado decisiones políticas equivocadas. Aquí hay una parte importante de crisis autoinducida. La descarbonización de la economía europea, que tendrá muchas razones de ser y que está muy justificada.
Hay que pagarla.
Pero el problema es el tiempo. ¿Cuánto y cómo de rápido? Y no provoquemos la recesión en Alemania por eso. Si a eso le añadimos el coronavirus, tenemos un problema.
Me parece que la semana que viene seguiremos con este capítulo.
Me temo que sí, pero espero que pueda hablar de la histeria alegre de las bolsas.
Ojalá. O, por ejemplo, la recuperación en China, que dicen que ya está ocurriendo.
La recuperación en
lo
China.
Lo veremos. Profesor Fernando Fernández, gracias.
Gracias, Ángel.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.